Bienvenida en Pantuflas.
Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Todo bien, vos?
Todo bien, por suerte. Bueno, hoy, tema serio. Por eso hemos empezado así, sin ninguna broma ni nada, porque creemos que no merita el tema. Así que, bueno, nada, ¿qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de abuso sexual infantil. Bien. Es un tema que es muy recurrente dentro de la clínica.
Sí.
Y muchos pacientes me lo pidieron, muchos oyentes, sí, que además son pacientes míos. Entonces me pidieron que por favor hable de este tema, así que bueno, hicimos lugar a esto.
Perfecto. Sí, aparte, a ver, es como que uno cuando empieza a conocer gente es mucho más recurrente de lo que uno piensa.
Sí.
Lamentablemente, ¿no? Pero es como que, o sea, empezás a hablar y siempre te das cuenta de que alguien cercano tuvo una experiencia, sea fuerte o sea, traumática, o sea, no sé, cualquier cosa, pero como que todos tienen a alguien conocido.
Sí, es más frecuente de lo que uno cree, y ya que me das pie te voy a hablar de los datos acerca, dale, del abuso sexual infantil.
Dale, dale.
Primero decir, primero que es una mini definición para que se entienda, ¿sí?
Que sí, de qué estamos hablando.
Claro. El abuso sexual también puede producirse en la adultez, pero nosotros nos vamos a centrar en el infantil.
Bien.
Hoy. Es la utilización de un niño o una niña, ¿sí?, con el fin de satisfacer a un adulto. En este proceso de abuso, para que se considere como tal, debe haber una diferenciación de edad importante,
¿sí?,
donde interviene un adulto con un menor.
Recordemos, a ver, consulta desde la ignorancia, ¿no?
Sí.
Vos hablas de adulto, pero por ejemplo, si es un menor de 4 o 5 años, con alguien de 14, 15, por más de que no sea adulto, también es abuso.
Sí, claro que sí, porque hay una diferencia también generacional ahí.
Claro.
Con la diferencia de que la edad de corte,
sí,
¿sí?, son los 18 años para la mayoría de edad.
Claro.
¿No?
Sí.
Entonces ahí se consideraría, es solamente un número, pero bueno, para el Código Penal.
No, por eso, legalmente no, pero o sea, sí es un abuso.
Claro,
para la psiquis del abuso es.
Por supuesto, claro.
Claro.
Sí, tal cual. Y entonces, primero, se tiene que haber una diferencia de edad,
sí,
importante. Segundo, tiene que haber una coerción por parte del agresor.
¿Coerción qué es? O sea, que te obligan a hacerlo.
Claro, exactamente.
Bien.
¿Sí? Muchas veces interviene el uso de la fuerza o el engaño.
Sí.
Es frecuente el engaño para que el menor acceda a ciertas prácticas. Y por otra parte, una conducta sexual, ¿sí?, que va a tener que ser con o sin contacto. Es decir, el abuso puede ser sin contacto físico, como por ejemplo mostrarle material para adultos a un menor, ¿no?
Ah.
Eso también se considera un abuso.
Ah, bien.
Y, por otra parte, justamente estábamos hablando estábamos hablando de los datos. ¿Sí? Si escuchan un ruido de gato, es porque tenemos un gato.
Saluden a Ramón.
Se llama Ramón y es un gato negro que quiere participar del podcast. Bueno, un día podemos subirlo al Instagram, ¿no?
Sí.
A Ramón.
Sí.
Nos vamos a subir para que lo conozcan.
Para que conozcan a Ramón, exactamente.
Bueno. Entonces te estaba diciendo de los datos.
Sí.
Uno de cada 5 niños es abusado.
Es un montón.
Es un montón.
Es un montón.
Sí.
Y además, de los que no debe haber registro.
Claro. Esto es una estadística.
Esto es una estadística en base a los datos obtenidos.
Sí.
A los que no son denunciados, los que nunca son mencionados, debe haber mucho más.
Exacto. 90% de los casos se dan a través de los juegos. Es decir, se introduce engañado al menor,
sí,
a este tipo de práctica en el 90% de los casos. El 80% se producen en el entorno familiar.
Eso es demasiado.
Sí, es muy común que se produzca dentro del entorno familiar. Sí. No quiere decir que no pueda ser por fuera, pero por lo general es perpetuado por algún integrante de la familia.
Sí.
Uno de cada cuatro se convierte en violación.
O sea, ya con acceso carnal, digamos.
Exactamente. La mayoría de los abusadores fueron víctimas de abuso en su niñez y no recibieron tratamiento.
Eso es importante, creo.
Es muy frecuente que las personas que abusan fueron también víctimas en su momento de
Claro.
abuso sistemáticamente.
Sí.
No te estoy diciendo una vez aislada, sino que sufrieron muchos episodios de abuso,
Sí.
no recibieron tratamiento, y esto es una crítica, una autocrítica que yo tengo que hacer también a nosotros, los profesionales de la salud mental, porque muchas veces yo he escuchado a colegas decir, yo no, nunca atendería, por ejemplo, a un abusador. El
Claro.
tema es que si nosotros ponemos también esa barrera en el acceso al sistema de salud, diciendo yo nunca jamás atenderé a un abusador, no le estaríamos dando la posibilidad de, tampoco de que pida ayuda e intente reparar eso
Claro.
que está haciendo.
Es que, a ver, obviamente sin justificar ni nada, pero o sea, a ver, si es por una cuestión de que en realidad esta persona fue abusada. Por ende, abusa, o sea, el no haberlo tratado tal vez impediría, o sea, el haberlo tratado impediría que tal vez hubiera abusado, tal vez no, tal vez sí.
Mira, nosotros acá tenemos que diferenciar si es una estructura psicopática o perversa,
Claro.
que es muy probable que la sea. Pero en el caso de que haya una estructura psicopática, sabemos que no hay tratamiento posible,
Claro.
¿sí? Porque no son personas
Claro, es así, punto.
claro, que se curen.
Sí.
Pero aún así, si demandan tratamiento, uno tendría que poder responder a esa demanda. Entonces, bueno, esto es una autocrítica que yo le hago un poco al sistema de salud y en general a los psicólogos y a los psiquiatras,
Sí.
que considero que todos merecen la posibilidad de realizar un tratamiento. Y por último, generalmente la víctima habla por temor que se vuelva a repetir el hecho. Es decir, cuando el niño cuenta, el niño o el adolescente cuenta,
Sí.
que fue abusado es porque teme que vuelva a ocurrirle a alguna persona de su entorno.
Ah.
¿Sí? Esto es como
Sí.
datos importantes.
O sea, en realidad lo hace como medio altruista, digamos. No por sí mismo, sino para que no le pase a alguien más.
Claro, sí, porque siente tanta culpa, ¿sí? Que entonces quiere como bloquear esa posibilidad de que vuelva a hacerlo con alguna otra persona.
Claro.
Bueno, te preguntarás cuáles son las consecuencias del abuso sexual infantil en el psiquismo de una persona.
Sí.
Hay consecuencias que son más inmediatas y hay algunas que son posteriores
Sí,
al
a
evento,
largo plazo.
a largo plazo. Las consecuencias inmediatas giran en torno a los cambios de conducta, al aislamiento y la irritabilidad.
Sí.
Cuando un papá me pregunta cómo puede darse cuenta, ¿sí? Si su hijo fue abusado, pero porque por lo general ya hay un puntapié inicial, digamos, hay alguna sospecha.
Sí.
Entonces, cuando me preguntan, yo le digo, observen, ¿sí? Además de hacer la consulta médica con el pediatra y también con un psicólogo, yo le digo, observen el tipo de conducta que tiene. Por ejemplo, es un chico que comenzó a agredirse, que se golpea o golpea a otros chicos cuando antes no lo hacía, deja de jugar, dejó de comer.
Igualmente todo esto, por ejemplo. A ver, como que hay grados también, ¿no? O sea, depende también el grado de abuso. Puede ser que el chico también no le pase nada.
Mira, es tal el, a veces es tal el, es tal la represión que se produce en el psiquismo. Porque toda conducta sexual el infante la vive como una agresión.
Ah, está bien.
Entonces, a veces el psiquismo actúa.
Claro, bloquea la situación y en realidad no es que está. No es que no le pasó nada, sino que está guardando ahí en el fondo.
Sí, de hecho, he escuchado testimonios de personas que me han dicho, bueno, no sé, que por ejemplo, un padre le sacaba fotos desnudo, ¿sí? O desnuda, y Y eso quedó guardado por muchísimo tiempo hasta que ya en la adolescencia o en la adultez pudo decirlo.
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, a veces son cuestiones muy sutiles y ya te digo, el psiquismo reprime como a modo de defensa.
Claro.
Pero todo lo que se reprime en algún momento,
sale.
Sí, hace síntoma.
Claro.
Vuelve, ¿no? Se reactualiza en algún momento de la vida.
Sí, sí.
Entonces, volviendo a lo que te estaba diciendo los niños cuando me preguntan, entonces, un niño deja de comer,
sí,
deja de jugar. Esto es fundamental.
Sí.
Es como el ABC. Un niño que no juega, le está pasando algo.
Está bien.
Presten atención a ese tipo de cosas. Muchas veces se producen algunas consultas acerca de, por ejemplo, mi hijo tuvo un episodio en el colegio en el cual fue tocado por un compañero, ¿sí? O un varón con una nena, o viceversa. Sí. Y los padres van a hablar al colegio y enseguida quieren hacer una denuncia y demás.
Sí.
Porque el chico va a la casa y cuenta ciertas cuestiones. No sé, fulanito de tal me tocó, capaz que es un compañero.
Sí.
Quiero aclarar esto. Cuando se produce con niños
de la misma edad,
sí, ¿sí? O aproximadamente la misma edad, son juegos sexuales infantiles.
Sí.
Sí, espero que nadie se espante con lo que estoy diciendo. Pero los niños también tienen sexualidad.
Sí, es una exploración de lo que están aprendiendo, descubriéndose, lo que sea, ¿no?
Por supuesto. En toda la etapa genital y también edípica, los niños empiezan, cuando se exploran, quieren saber qué tienen las nenas, los varones quieren saber qué tienen las nenas y las nenas quieren saber qué tienen los varones.
Sí.
Se hacen preguntas y a los padres también les hacen preguntas. ¿Sí? ¿Por qué yo no tengo pito? ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Entonces, cuando son juegos exploratorios infantiles, no se trata de un abuso. Eso no se considera un abuso.
Claro.
Por favor, esto que quede claro. Bien. Consecuencias inmediatas y consecuencias posteriores que ya tienen que ver más con el estrés postraumático, ¿no?
Sí.
En cuanto a las consecuencias a largo plazo, ya en la adolescencia y en la adultez, lo que más aparece son casos de bulimia, anorexia, trastorno límite de la personalidad o borderline.
Sí.
Y por lo general lo que uno observa que en las personas en las que han querido hablar en algún momento, han confiado en alguien y se lo contaron.
Sí.
Dijeron, me está pasando esto. Y esa persona, en lugar de alojar, ¿no?, ese pedido de ayuda, le dijo a la víctima, bueno, cállate.
Claro. Como que negó todo.
Esto es un secreto.
Sí.
Que es muy común en los secretos de familia.
Sí.
Esto deja un daño grandísimo. Porque encima de que vos sos víctima de un abuso,
te hacen sentir culpable.
Es una revictimización.
Claro.
¿No? Y muchas veces la víctima no quiere decir nada justamente porque piensa que algo malo hizo para que el victimario te ataque de esa manera.
Sí, más tal vez cuando es familiar o es alguien conocido o tal vez alguien de poder, ¿no?
Claro, por eso es muy importante, ¿sí?, que los auxiliadores o las personas que están alrededor traten de no juzgar delante de la víctima al victimario. ¿A qué me refiero esto? Si nosotros juzgamos al abusador delante de ese niño o niña,
sí,
y le decimos, seguramente va a ir preso, si lo contás, lo vamos a denunciar y demás,
sí,
ese infante va a decir, por mi culpa,
claro,
¿sí?, va a pasar esto.
Claro, porque encima el chico todavía no tiene desarrollado el hecho de que en realidad el otro fue el que hizo algo mal.
Claro, exactamente. Si no te olvides que te dije que se vive como una agresión, ¿sí?, pero no tienen dimensión de por qué.
Claro.
¿Cómo le explicas a un niño que la persona que supuestamente te tiene que cuidar,
sí, está abusando de vos?
Es muy difícil, sí, que lo entienda, porque el niño justamente toma como modelos a los mayores.
Claro, sí.
A los que
sí, o sea, no deja de ser como la imagen paterna, materna o de autoridad, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, bueno, es muy importante la prevención. ¿Qué me refiero con prevención? No solamente en cuanto a la educación sexual infantil que hoy en día existe en los colegios, sino que también los padres puedan sentarse con sus hijos a hablar y decirles que ciertas partes del cuerpo no se tocan, ¿sí? y que uno no se puede exhibir en cualquier lugar, ¿sí? Que hay algo de lo íntimo que se debe resguardar en cuanto a lo genital, ¿no? Y muchas veces yo he observado que hay padres que activan ciertas zonas erógenas de los hijos sin querer, muchas veces por una cuestión afectiva,
sí.
Y le dan besos en la boca, ¿sí? O le da, no sé, tocan los genitales del niño, este tipo de cosas. Ya sea
raro.
Sí, te va a parecer raro, pero bueno, a ver, mucha gente quizás cuando escuche esto
se va a espantar, digamos.
Se espante, como yo muchas veces me he espantado dentro de un consultorio cuando me cuentan ciertas cosas los pacientes.
Sí.
Porque debo confesar algo. Yo no soy un robot.
Claro, no.
Y a mí cuando viene alguien y me cuenta una situación de abuso de este tipo
y se remueve
y es un menor, yo tengo ganas.
Sí, tenés ganas de agarrar a quien sea y matarlo, pero bueno. Sí,
pero bueno, ahí tengo que reprimirme yo.
Claro.
¿No? Porque en realidad yo tengo que ayudar a la persona abusada.
Claro, sí.
Pero obviamente que me pasa, siento una cierta contratransferencia que es negativa por el contenido que me está contando. Hay que tener mucha cintura para trabajar con casos de abuso.
Sí.
Son sesiones que no son para nada felices y que uno termina como si te hubiese pasado un tren por encima.
Claro.
Cuando terminas esa sesión.
Sí.
Pero bueno, vos te tenés que mantener bastante entero para ayudar a la persona, para que entienda, si obviamente puede hacerlo, que en algún momento va a tener que hacer la denuncia. Es importante aclarar esto, que hoy en día las causas, perdón, los delitos de violencia sexual no prescriben.
Claro.
O sea que uno puede denunciar en cualquier momento, no importa que hayan pasado 10, 20 años, que igual lo puedes denunciar.
Claro.
Entonces, prevención, porque me fui por las ramas.
Sí.
Que los padres hablen mucho con sus hijos,
sí.
Si ven algunos de los indicadores que dije, que vayan a la consulta,
sí.
Por lo general la puerta de entrada es por un médico pediatra o por un psicólogo.
Sí.
Se preguntarán cómo trabajamos, ¿sí? Los psicólogos tenemos ciertas pruebas estandarizadas que justamente detectan el ASI, que es el abuso sexual infantil,
sí.
Y no inducimos nunca jamás al niño para que nos responda algo que nosotros queremos averiguar, sino que es el niño el que nos cuenta, ¿sí? A través de ciertas técnicas que nosotros tenemos. Y esto es lo mismo que aplica para la cámara de Hessel. Cuando ya se ha producido una denuncia,
sí,
en una comisaría de la mujer o de la niñez,
sí,
que es por ahí por donde entran este tipo de denuncias,
sí,
un juzgado interviene, ¿sí? Y entonces se empieza a hacer una investigación. Se cita al menor, ¿no? Y se lo indaga, esto es psicología del testimonio, se lo indaga en una cámara de Hessel, donde hay un protocolo estandarizado que el terapeuta debe seguir, porque es muy importante esto, porque del otro lado del espejo hay todo un equipo técnico que está supervisando lo que está haciendo el psicólogo.
Claro.
Con lo cual, vos no podés inducir al chico a que te diga algo para lo cual no está preparado.
No, aparte con todos los vacíos legales que hay en el medio y todas las cosas, o sea, tranquilamente podés hacer algo que termine desligando al real culpable de esto.
Claro, como primera medida, siempre cuando se hace una denuncia, se hace una perimetral, o sea, una restricción de acercamiento al abusador.
Sí.
¿No? Se trata de sacar a la víctima de ese lugar.
Sí.
Y se los resguarda. Se hace toda la averiguación para ver si se trata de una denuncia verosímil.
Sí.
¿No? Y ya te digo, se hacen las observaciones en cámara de Hessel para constatar.
Está bien.
Además de que interviene un médico legista que revisa al menor.
Sí.
Para ver si hay daño físico.
Claro.
Indicadores de abuso sexual, ¿sí? Con acceso carnal, porque eso es un agravante.
Claro.
Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con la primera parte de la denuncia, ¿no?
Sí.
El tratamiento, ¿en qué va a consistir? ¿Qué hacemos con esa persona? esta persona va a tener muchísimos problemas. La adultez si no se trata.
Sí.
Y nosotros cuando vemos que hay una persona que no ha hecho un tratamiento, es muy frecuente que tenga como pareja o busque ciertas parejas con ciertos rasgos psicopáticos, ¿sí? Que se relacionen con personas que sean maltratadoras.
Sí.
¿No? Entonces, para prevenir esto un poquito, es hacer el tratamiento correspondiente psicológico.
Claro.
Los tratamientos, digamos que tienen que ver con el ASI, que están protocolizados. Por lo general, lo que se hace es EMDR, que es una terapia de reprocesamiento a través de los movimientos oculares,
sí,
que es la que mejores resultados da, todo lo que tiene que ver con terapias de exposición, sí, y prevención de la respuesta. Son terapias que trabajan sobre la situación traumática.
O sea, en realidad el tratamiento es más o menos similar al de cualquier situación traumática fuerte.
Sí. Sí, obviamente que se va muy de a poco, ¿no? Porque por lo general son contenidos muy sensibles los que, claro, se trabajan.
Sí.
Y lo que se hace es ordenar a la persona. La víctima puede convertirse al mismo tiempo, al día de mañana, en un victimario.
Claro.
Entonces, por eso es importante el tratamiento psicológico.
Sí.
Para que no repita este tipo de conductas.
Sí.
¿No? O para que no caiga en las garras otra vez una persona manipuladora, con rasgos psicopáticos y demás. Yeah. Algo que no dije, que es importante, tanto hombres como mujeres pueden ser abusadores.
Claro,
sí. Se produce tanto en mujeres como en hombres. Creo que hablé de todo. No sé si querés hacerme alguna pregunta.
Creo que hay un millón de preguntas al respecto. Déjame que arme un poco algo en mi cabeza.
Sí.
A ver... ustedes como psicólogos,
uh-huh,
¿qué limitación tienen o qué obligación tienen? Por ejemplo, cuando viene un chico que, no sé, a veces tal vez no viene por el tema del abuso, pero termina saliendo que fue abusado, ustedes tienen la obligación de hacer la denuncia, ¿no?
Bien, qué buena pregunta. En salud mental hay un secreto profesional. Sí, que tiene cierto, el secreto profesional tiene límites.
Sí.
¿No? ¿En qué momentos nosotros podemos levantar el secreto profesional?
Sí.
En casos de esto está en la ley de salud mental, ¿sí? En casos de riesgo inminente, por ejemplo,
sí,
¿no? Cuando la persona no tiene conciencia de su enfermedad y es un riesgo para terceros, por ejemplo.
Claro.
No sé, por ejemplo, un paciente viene y me dice, voy a matar a fulano de tal,
claro,
ya lo tiene decidido. Yo, en esos casos, puedo levantar el secreto profesional ante un juez.
Sí.
Por ejemplo, casos de abuso, estoy obligado, ¿sí?, a informar. Entonces, primero es al entorno familiar.
Sí.
Y si veo que el entorno familiar no hace la denuncia, la tengo que hacer yo.
Claro.
Estoy obligado por ley a hacerla. Psicólogos, médicos, psicopedagogos, todo.
Sí, cualquier personal docentes de salud, sí.
Sí.
O sea, cualquier profesional en realidad que llegue a, sí, esa información.
Que tome, digamos, conocimiento, los docentes, sí, también están obligados. Y así como el chico viene y lo cuenta, automáticamente van y hacen la denuncia en la comisaría.
Claro.
¿Por qué? Si no hacemos la denuncia, podemos incurrir en una falta por omisión.
Claro.
Una falta grave.
Sí.
Además, y se nos puede inhabilitar para el ejercicio profesional, claro, con lo cual es muy importante. Uno por lo general lo que hace es alentar a la familia que haga la denuncia.
Sí.
Si vemos que no la hacen, tenemos que hacerla. En esos casos se levanta el secreto.
Otra consulta. Bueno, esto en realidad es más algo, creo, que personal que consulta. O sea, por ejemplo, vos descubrís que un chico es abuso, o sea, de vuelta, misma situación, no viene por la causa abuso.
Sí.
Descubrís que es abusado porque salió en alguna conversación o en algo. Y, o sea, ¿cómo le decís a los padres, no? O sea, la mentalidad fría que tenés que tener en ese momento también, ¿no? Porque no deja de ser, o sea, no, ¿cómo le contás eso a un padre, no?
Sí, primero tenés que estar muy seguro.
Sí.
Antes de hacer un diagnóstico de este tipo. Sí, tenés que estar recontra seguro de que es así. Y lo citás como cualquier otra cita. Cuando vos trabajás con menores, trabajás mucho con las familias.
Claro.
No trabajás solo con el menor. Trabajás en conjunto porque necesitas de esa apoyatura. No te
Sí.
olvides que el psiquismo del infante es un psiquismo en desarrollo.
Claro.
Con lo cual necesitas trabajar con el entorno familiar.
Sí.
Y tenés que estar muy seguro. Y acompañarlos, así como acompañas a tu paciente, acompañas a la familia y
Claro.
alojas esa angustia que va a producir.
Claro. Sí.
A veces ves ciertas configuraciones familiares que son de tipo patológica, son familias muy desorganizadas, que donde está todo como muy viciado, ¿no? Como que es todo, ¿cómo te puedo explicar?
Raro.
Claro, como que los límites no están muy bien marcados. Son, por ejemplo, familias que comparten, qué sé yo, en una misma habitación, duermen los nietos con el abuelo, ¿no? Muchas veces son familias de bajos recursos,
Claro.
donde lo íntimo y lo privado no está delimitado.
Claro.
Familias ensambladas, pero que hay familias ensambladas que funcionan muy bien y otras que son patológicas. Entonces, bueno, justamente lo que hacemos es hacer mucha psicoeducación con esto. Porque en algunos casos, probablemente te surja un signo de interrogación, muchas familias que se crían en estos entornos lo naturalizan de tal manera que el abuso es como
Claro,
ya
no.
parte de lo cotidiano.
Claro.
¿Sí?
Sí, no, no, no es algo raro, sino que es lo normal.
Claro, o sea, hay tantos casos en la familia y es algo que, qué sé yo, el abuelo abusaba. De alguien y después el hijo abusó también, entonces se va como repitiendo la misma
Claro,
historia,
sí.
¿no?
Sí, es normal y siempre va a pasar y lamentablemente, ¿no?
Claro.
Claro.
Pero bueno, generar conciencia de eso,
Sí.
¿no? Muchas pacientes a veces se refugian en la religión
Sí.
y está muy bien que así sea porque nosotros justamente nos sirve. Cada paciente es un mundo.
Sí.
Y cada uno elige cómo tramitar ese trauma,
Sí.
¿no? Cómo contarlo, dónde pedir ayuda. Por supuesto que no se puede obviar el tratamiento,
Claro.
¿no?
Sí, no, obvio.
Tratamiento psicológico es fundamental en estos casos.
Otra consulta. ¿Vos creés como profesional, ¿no? ¿Vos creés que la educación sexual integral, la ESI, previene estas cosas? O sea, ¿cómo es la mejor prevención para vos?
Pienso que sí funciona, pero la mejor educación que puede recibir un niño es desde los padres,
Sí.
que son las figuras de apego más importantes que tiene en la vida,
Sí.
¿no? Entonces, hablar con los hijos siempre es importante,
Claro.
¿no? No dejar que un, no sé, que un menor vaya a un baño solo en, qué sé yo, en un lugar muy concurrido sin supervisión de los padres, por
Claro,
ejemplo,
sí.
¿no? Este tipo de cosas. Tratar de estar alerta.
Claro.
No a nivel paranoico, pero no descuidar.
No, sí, porque, o sea, a ver, una criatura no sabe, o sea, dentro de su realidad no sabe lo que está haciendo en ese sentido.
Claro.
O sea, puede ser con total inocencia, pero para el abusador no es inocencia, o sea.
Claro, sin perder de vista que, como te dije, los mayores casos de abuso se producen dentro del núcleo familiar,
Claro.
¿no?
Sí. Sí, sí,
Así que
sí.
bueno, eso.
Bueno, educación, contención,
Prevención,
prevención
tratamiento.
y tratamiento en caso de saber, de entrar en conocimiento de algún caso.
Sí.
Y bueno, esperamos que les haya sido claro. Caso de que estén atravesando una circunstancia similar que les haya servido. Y
Que
bueno.
pidan ayuda, que denuncien si es
Sí,
necesario,
sí, sí,
sin
sí.
miedo.
Sí, o sea, en realidad creo que una de las cosas más importantes y que más se ven en estos casos es justamente el miedo a denunciar, porque la persona es conocida y ¿qué le va a pasar? O sea, tomar conciencia de que en realidad, o sea, hay que denunciar y bueno. Pues se verá, pero hay que denunciar.
Sí, y el niño lo hace saber de alguna manera.
Claro, sí.
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 Así que bueno. Bueno, eso es todo por hoy.
Bueno, les dejamos nuestras redes. Yo soy Sebastián Gaming en Twitter.
Yo soy @leak.leandro.basana en Instagram.
Perfecto. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, que es siconpantuflas@gmail.com. También tenemos el Instagram, siconpantuflas@siconpantuflas. Y cafecito, que sí. cafecito.app/siconpantuflas. Y bueno, esperamos que
les haya gustado el tema de hoy, que les haya servido. Sí. Vamos a subir la foto de Ramón al Instagram.
Y vamos a subir la foto de Ramón al Instagram. Exactamente. Ahora se quedó tranquilo. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene.
Que ande muy bien.
Adiós.